Morena.
El año pasado, por estas fechas, aún no nos imaginábamos que a día de hoy, a 25 de enero, ya 26, pues estaríamos todos con mascarillas por la calle, ¿no? Lo pasamos muy mal en primavera, fuimos más optimistas en verano, pero llegó el invierno y volvimos a contagiarnos unos a otros. A día de hoy, todo ha cambiado. Y aún con las vacunas ya puestas en algunos casos, unos antes que otros, todavía vivimos acobardados por la epidemia. Doctor José Luis Calleja, Clínica Puerta de Hierro de Madrid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ramón.
Usted es el que me devuelve la ilusión en las noches de los lunes, porque todo esto pinta tan mal. Hoy 93.822 nuevos casos, 767 fallecimientos. La situación parece peor que nunca, ¿no?
Pues sí, especialmente en algunas comunidades donde la primera ola no tuvo un impacto tan importante como tuvo, por ejemplo, en Madrid, pues están en una situación peor que en la primera ola.
Dígame algo optimista, algo que nos haga dormir con la ilusión de soñar en que todo esto va a cambiar.
Bueno, la única diferencia con otras noches que veíamos los números tan negros es que no veíamos una salida del túnel, y ahora sí que las vacunas lo son. Lo que pasa es que hasta que no se complete todo el calendario vacunal, vamos, toda la vacunación de las personas, un número de personas significativo, esto no va a cambiar. Y nos ha pescado esta tercera ola, pues de mucho más impacto que la segunda ola que tuvimos en el mes de septiembre y octubre, y bueno, con lo miramos preocupados de esta curva de ascenso importante. ¿Hasta cuándo va a llegar, ¿no? Esperemos que sea pronto cuando empieza a doblar hacia abajo, ¿no?
Yo no sé si es que el virus ha mutado y ahora es menos asesino, o que también hay mejores medios, o que ya se le conoce un poco mejor y se saben mejores tratamientos. Pero lo que sí está claro es que hay más contactos, porque cada vez conoces a más gente. Vamos, ahora ya prácticamente dices, mira, conozco a fulano que no lo ha pasado, pero es que ahora ya hay mucha gente que o están o lo han pasado, unos sin sentir nada, como me decía un amigo mío esta tarde, otros sintiendo, otros todavía, pero hay muchísima gente que lo ha pasado o lo está pasando, ¿no? Pero seguramente, como le decía, ha mutado el virus, es más suave ahora.
No, yo creo, ¿no?, que se ha juntado la tormenta perfecta. Se ha juntado la socialización que hemos hecho en Navidades, que ha sido lógicamente pues más intensa que en otras épocas del año, y la aparición de estas variantes más contagiosas, la británica, que es la que parece que en comunidades como la nuestra se multiplica de una manera importante cada semana, que ha hecho que haya más contagiosidad. Tú te das cuenta ahora que, a diferencia de lo que pasaba en la primera ola, vemos muchas unidades familiares contagiadas al completo. 10 personas, 9 personas, gente que ha cenado en un momento determinado, una cena de Navidad, y que se han contagiado los 8, ¿no? ¿Sí? Y eso antes no se veía. Es decir, que yo creo que se han juntado las dos cosas. Y hay un montón de personas ingresadas que lo están pasando muy mal. Es verdad que hay mucha gente que lo pasa de manera sintomática y con pocos síntomas, pero también hay mucha gente que lo pasa en casa bastante mal, ¿eh? Conozco varias personas que en casa lo han pasado muy mal, y por supuesto, pues el número de ingresos que estamos teniendo es tremendo, ¿no? Es decir, que...
Pero fíjese, hace algo menos de un año, doctor, el problema era las mascarillas, no había mascarillas. Yo empezaba a hablar con usted, digamos, que es que no hay mascarillas, que no llegan, es que en los hospitales estamos sin mascarillas. Bueno, luego ya sobra mascarillas, todo el mundo tiene mascarillas ahora. ¿Pasará algo parecido con la vacuna? Supongo que sí, bueno, en algún momento, sí. ¿Pero cuándo?
Bueno, yo creo que, como ya hemos hablado, hace falta aprobar más vacunas. La tercera parece que su aprobación es inminente, la de Oxford, que ya se está poniendo en Reino Unido y que parece que Europa la va a aprobar pues en unas semanas. Y después la vacuna la cuarta vacuna, que es la vacuna de Janssen, que está prevista sobre el mes de abril, que es de una sola dosis y creo que va a ayudar muchísimo. Estamos ahora en una época en que las vacunas son escasas claramente. Las compañías pueden producir hasta un determinado límite y lógicamente todos los países del mundo están interesados en tenerla.
Y luego el tema de las jeringuillas, que si había, que si no había, que si no teníamos.
Sí. Bueno, es un tema un poco paralelo. Efectivamente, con las jeringuillas más adecuadas se aprovechan mejor las vacunas, pero ese es un factor, vamos a decir, un poco periférico. El problema de base es que, lógicamente, pues Estados Unidos, Latinoamérica, el mundo en general, Europa, necesita vacunas y la capacidad de producción, obviamente, es limitada. Esto no es una medicación que se produce en millones de pastillas. Esto es un producto complejo de fabricar.
Y, ¿se tarda mucho en fabricar?
Bueno, el proceso es complicado y la logística, como estamos viendo, también es complicada, de transporte y de todo esto, con estas vacunas que tienen que estar. Alguna, la de Pfizer, pues a menos 70 grados, la otra pues parece que con menos congelación, pero también pues significa. Entonces, hasta que esto no haya más disponibilidad de vacunas, realmente no se va a ver el impacto en lo que es las tasas de infección y en digamos un poco lo que nosotros entendemos como pandemia, de una manera número de ingresos y número de gente afecta.
Y cuando sale usted por las tardes del hospital y ve la gente, ¿tiene la sensación de que vivimos un poco ajenos a la realidad? Que mientras no te toque, consideras que eso es cosa, como los accidentes de coche, que eso es cosa de otros.
Claramente, yo creo que nos hemos anestesiado un poco, como sociedad, de ver estas cifras que tú presentas todos los lunes cuando hablamos. Ha habido tantos miles de contagios, tantos cientos de muertos. El número de muertos es realmente muy importante y yo creo que hay como una especie de doble realidad paralela, ¿no? Mucha gente que tú ves por la calle que no vive lo que uno está viviendo o ve dentro del hospital y ve en la gente que está sufriendo ingresada. Es verdad que realmente a veces es difícil y ponerse en la situación de lo que está ocurriendo dentro del hospital, pero estas actitudes que vemos los fines de semana, uno tiene la sensación de que las autoridades tampoco ponen todos los recursos necesarios para que se cumplan las restricciones que hay. Ves estas fotos o estos vídeos de las discotecas, ves a la gente en manifestaciones de señores sin mascarilla en el domingo mientras están ingresando en Madrid mil y pico tíos en los hospitales con necesidad de oxígeno, ¿no? Entonces, y no ves que realmente se pongan, no sé si no existirán legalmente los recursos necesarios o las autoridades se ven sobrepasadas para hacer cumplir esto, pero te da una sensación realmente sí, penosa, la verdad.
Y esos botellones, ¿no?, que dices, joder, ¿qué hemos transmitido mal a nuestra juventud, a nuestra gente joven, ¿no? Decía Clint Eastwood hace poco que le llamaba mucho la atención que se dijera que tenemos que dejar un planeta mejor para nuestros hijos, pero decía, dejemos también hijos mejores para nuestro planeta, ¿no? Porque realmente es verdad, dices, joder, ¿qué hemos hecho mal? Porque ves los botellones estos días en Euskadi, ¿no? Las carreras con la Ertzaintza, ¿no? Y dices, joder, pero ¿qué es esto? ¿No?
Hay que decir que la mayor parte de la gente joven está cumpliendo, y yo creo que la mayor parte está concienciada, pero sí que yo creo que las autoridades son responsables de que la gente que no lo cumpla debe tener, en este caso, un castigo adecuado de acuerdo a la ley. O sea, yo creo que es muy relevante para el resto de la sociedad, que lo está haciendo bien, ver que quien lo hace mal recibe un castigo, porque es que si no, realmente la tendencia es a no cumplir y a no cumplir las normas, ¿no?
Uh-huh. Y ¿está teniendo mucha incidencia ahora la variante esta británica?
Bueno, pues en contra de lo que nos dijeron algunas autoridades hace unas semanas, efectivamente, yo creo que se está actuando de nuevo de una manera reactiva y no proactiva. Se prohibieron tarde los vuelos de Reino Unido, la variante ingresó en España por varios sitios, entre otros por el Gibraltar, por la parte sur, pero también, lógicamente, con la cantidad de vuelos que tenemos con Londres. Y, por ejemplo, en Madrid se anunció el viernes pasado que prácticamente cada una de las últimas tres semanas la cifra se ha duplicado y ha llegado a un 9%. Portugal tiene hasta un 13, un 14% con todo lo que está sufriendo la pandemia. Pero ahí está la variante de la sudafricana. La variante sudafricana tiene una contagiosidad incluso mayor que la inglesa. Y está la variante brasileña. Y entonces sí, lo que se está pidiendo ahora.
Quería preguntarle también por esas dos. ¿Que son peligrosas estas nuevas variantes y son diferentes porque nacen de la misma cepa, ¿no?
Sí, son variaciones, digamos, sobre la misma cepa de coronavirus, y la variante sudafricana, la información que tenemos, que es escasa, es que es todavía más contagiosa que la británica. La información buena es que hoy, por ejemplo, Moderna ha publicado que sus vacunas son efectivas frente a la variante africana, sudafricana e inglesa, y por lo tanto, bueno, pues esa es una garantía de que poniéndonos la vacuna, entiendo que la de Pfizer también ha sacado información en la misma dirección, pues está uno protegido. La variante brasileña, tenemos todavía menos información, pero podría ser, por las características que tiene, que pudiera escapar a la vacuna, y esto podría ser un problema. Y por eso se está pidiendo también un control de fronteras, que tiene que ser a nivel europeo, para que no haya ningún tipo de fisura. Pero parece que todo esto cuesta mucho que se tome la decisión de prohibir los vuelos de Brasil o de Sudáfrica, cuesta mucho porque tiene que tomar la autoridad europea, no se ponen de acuerdo, y esto realmente habría que tomar unas actitudes, insisto, mucho más rápidas y mucho más contundentes para evitar que esas variantes pudieran entrar en territorio europeo y en España, ¿no?
Una vez que la vacuna ya sea generalizada, ¿no?, que esté vacunado un 60, un 70% de la población, ¿se podrá decir que el virus ha desaparecido?
No, o se va a convertir en un problema menor. No desaparecer, porque va a ser muy complicado. Casi va a ser imposible vacunar a toda la población. Date cuenta que además la vacuna no se puede poner a los menores de 16 años. Por tanto, va a haber un sector de la población que directamente no va a estar vacunado hasta que no haya estudios. Y por tanto, esa gente podrá seguir teniendo la infección y contagiando. Pero obviamente va a ser un problema mucho menor. Probablemente la población que va a quedar no protegida es la población precisamente que tiene menos gravedad a la infección, y se va a convertir en una infección más de las que habitualmente vemos, sin causar estos estragos que está causando en el mundo actual, claro.
Oiga, doctor, hay algunos casos que llaman la atención, porque yo creo que todavía no sabemos el alcance o la herencia que deja este virus, ¿no? Hoy Yuri Berchiche, el jugador del Atleti, no ha podido jugar contra Getafe porque tiene síndrome vertiginoso. ¿Esto puede ser una secuela del coronavirus que padeció en el mes de octubre, Yuri?
Pues puede serlo perfectamente. Ya sabemos que este jugador, supimos hace un mes que tenía mareos y tenía alguna sintomatología que se atribuyó al COVID, incluso dificultad respiratoria en algún partido que hubo que cambiarle en el descanso. Efectivamente, se están viendo cuadros neurológicos de, entre otros, síndromes vertiginosos, que tienen que ver con la presencia del virus. Lo que sí que se está viendo es que enfermos, incluso que han tenido una infección por coronavirus con muy pocos síntomas o de muy poca gravedad, desarrollan, secuelas y síntomas incluso durante un tiempo largo. El otro día he conocido a una asociación de pacientes que se ha constituido por un cuadro clínico que han llamado pues COVID persistente, en el cual, a pesar de que pasan inicialmente el COVID, les persisten los síntomas de cansancio, de fatiga, de dolores musculares, de febrícula durante meses, ¿no? ¿Mm? O sea que no sabemos qué daño nos puede hacer este virus incluso y qué secuelas va a dejar incluso a largo plazo. Es un virus, de luego, muy malo y que tiene muchas más secuelas que lo que parece solo de la infección inicialmente incluso leve, ¿no?
En dos meses, a últimos de marzo, ¿podremos estar hablando con más optimismo?
Yo creo que antes, José Ramón. ¿Antes? Sinceramente. Creo que antes vamos a empezar a por lo menos es un poco las predicciones y sobre todo el deseo que tenemos todos los demás de que, cumpliendo las normas que hay, yo creo que ha llegado el momento de, independientemente de todas estas discusiones sobre toque de queda una hora a otra, el cierre de bar, tenemos que tomar la responsabilidad individual cada uno de intentar minimizar en este tiempo que nos queda los contactos sociales, que son la fuente ahora mismo casi al 100% de las infecciones, minimizar al máximo los contactos, ser, autorresponsables de nuestro comportamiento para lograr que esta curva que está teniendo ahora un ascenso espectacular y que parece que uno no ve el día en que va a llegar al hospital y va a preguntar cuántos enfermos han ingresado ayer y el número claramente va a ser ya mejor que el de hace dos días. Yo espero que esto en un par de semanas realmente estemos viendo un descenso hacia abajo. Y una vez que comencemos ese descenso hacia abajo, si mantenemos esta actitud prudente durante los siguientes meses, a la vez que se aumenta el ritmo de vacunación, que empiezan a llegar más vacunas, que es lo razonable y lo probable, pues yo creo que las cosas nos irán claramente a mejor. La gran diferencia que tenemos con otras conversaciones que hemos tenido durante todo este último año es que ahora tenemos la vacuna ya aquí y ya la hemos puesto a nuestros mayores en las residencias prácticamente a un 80%, que es un grupo muy importante. Dentro de poco tiempo la vamos a poner a los mayores de 80 años, al personal sanitario. Y todo esto va a colaborar en que esta gente que está vacunada pues va a sufrir menos infecciones, mucha menos, y si la sufre con mucha menor gravedad, ¿no? Entonces se debería empezar a ver.
Con las ganas que tengo yo de volver a cenar con usted y con Perico y con Mercé y con el doctor Martín y con los Quijano y con José Tomás, ¿se acuerda? Volveremos a hacerlo, ¿eh?
Seguro que sí.
Y pronto. Un abrazo, doctor.
Un abrazo.